consultorio y cartas al director. Ya está preparado Pedro Martín. ¿Eh? ¿Y esto? Esta no es Gloria Lasso, es Paloma San Basilio.
Claro.
Hola, Pedro.
Emasa, buenas tardes.
Cantando la misma canción, ¿no?
Efectivamente, para que la gente conozca nuevas versiones.
En una versión más sirtaki.
Y más griega, ¿no?
¿Tenías ganas ya de colarla y has dicho hoy que no está Paco, se no, va a cantar no, aquí no, a Leri?
No, no tenía ganas de colarla porque yo creo, le estaba comentando a David, digo, es posible que hasta si nos gusta, claro, esto si nos gusta o no nos gusta, que esta se quede como la sintonía de tu consultorio y la otra que se quede en el consultorio de Paco, y así nos diferenciamos.
Yo soy muy de Paloma San Basilio, es una diva de mi época, de los 80, de los 90, fue Eurovisión.
Muy bien.
Con una cacho canción, la fiesta terminó, brutal, porque ella
juntos
cantaba y canta, sí, sí. Así de bien.
Pues un poquito, ¿eh?
Consultorio de cartas al director que nos llegan al correo electrónico tiempodejuego@cope.es, tiempodejuego@cope.es. Las leemos todas, no sé por qué utilizamos el plural, si las lee Evia, básicamente, y luego las va clasificando y va contestando a todas porque las agradecemos todas, las críticas también. Mira, por ejemplo, Pablo Sánchez nos hace una reflexión sobre el tema de la Superliga. Perdonad que os escriba ahora, pero estoy escuchando el podcast y el dinero y no paro de reírme. ¿Sabéis cuánto paga Amazon por 16 partidos de la NFL en 11 temporadas? 11 billones, que en Estados Unidos son otros billones, no es como aquí. Más 100 millones por un partido en Black Friday, datos de Forbes. Sale más o menos a 59 millones por partido. Imaginaros eso por el fútbol, que es más mundial y tiene más repercusión. El dinero está ahí, solo hay que ir a buscarlo. ¿No os gusta el roaming en Europa? ¿El euro? ¿Viajar sin pasaporte? Pues necesitamos una liga europea. Para mí es el futuro, así de raro soy. ¿Ves? Regas, pone Pablo Sánchez, pues para ti también. Y luego hay mucho feedback muy bonito sobre el podcast Un Arranque de Furia, que ha dirigido Fernando Evangelio en cope.es y en diversas plataformas. Y hay aquí un oyente que creo que no se identifica, que recuerda que aquella noche en el Benito Villamarín, desapacible, que no quería ir nadie, él fue a trabajar a un puesto de salchichas que había en el campo, y según fueron cayendo los goles, él estaba trabajando en un puesto de salchichas de un tío o algo así, y que abandonó el puesto para celebrar los goles de España y que arramblaron con todo lo que había en el puesto, menos unas salchichas que se habían quedado al suelo. Y claro, su padre se mosqueó, le caneó un poquito, porque el padre tuvo que pagar 3.000 lereles de aquella por las salchichas que faltaron. Pero bueno, termina con buen recuerdo, dice... estaría dispuesto a pasar de nuevo por esa experiencia si ese momento fuese posible repetirlo. Pues nada, que mucha gente ha escuchado y con mucho cariño el Arranque de Furia, como Enrique. Os escribo desde Jaén. Yo nací en el 87, pero el partido de España-Malta lo tengo en el recuerdo desde siempre, porque en casa siempre estuvo en VHS el partido. Mi infancia respecto a la selección de fútbol fue el 12-1 y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Muchas gracias por las horas de radio. Un abrazo, pues otro para ti, Enrique. Y ahora sí, el consultorio de Pedro. ¿Estás listo?
Sí, claro.
Mi consulta es la siguiente. En el sorteo de playoff de octavos de la Europa League se enfrentan el Braga contra el Karabakh. Un enfrentamiento de distancia muy larga, aunque no la más larga de la historia de las competiciones. Yo solo recuerdo un enfrentamiento con más distancia, aunque por poco. El Tenerife-Maccabi de la primera ronda de la UEFA de la temporada 96-97. En aquella... este se lo ha currado, ¿eh? En aquella eliminatoria la distancia fue 4.993 kilómetros de vuelo. Mi pregunta al gran Pedro es si ha existido algún enfrentamiento con más distancia en competiciones europeas.
Pues mira, tampoco estoy seguro de que sea el que más, pero es difícil encontrar, yo creo, uno con más distancia que en los partidos que ha jugado el Astana, que es un equipo de Kazajstán, contra los equipos de Lisboa, contra el Benfica y contra el Sporting, que ha jugado en la Copa Europa y en la Copa de la UEFA. Entre Astana y Lisboa hay más de 7.000 kilómetros. Por ejemplo, es más o menos la distancia que hay entre Lisboa y Nueva Orleans. No creo que haya ninguno con más, porque más allá de Kazajstán no hay nada en Europa. Y lo más que podemos irnos para la izquierda, aparte de Portugal, es las Azores. Y el equipo de las Azores, que es el Santa Clara, no ha jugado con un equipo tan lejano como el Astana. Así es que yo me imagino que esta será... los duelos europeos con más distancia entre un equipo y otro.
Sí, porque el propio oyente ponía las opciones de Santa Clara de las Azores o el Marítimo de Madeira y, bueno, pues al final parece ser que no. ¿Cuáles son las mejores primeras vueltas?
Pues mira, las tres son del Barcelona, las tres sumó más de 50 puntos, perdón. 55, es decir, ganó todos los puntos menos uno que empató con el Madrid, un partido que empató con el Madrid en la temporada 2012-13. 52 puntos del Barça en la 2010-11 y 51 puntos del Barça en la 2017-18.
Hay otro que saluda diciendo, buenas noches TJ Coppers. TJ Coppers, cuidado, eso es muy, muy moderno incluso para nosotros. Según mis datos, sin contar el gol de ayer de Pechela, un defensa central del Betis no metía desde hace 2 años. Si no me equivoco, Bartra fue el último en la 21-22. Me gustaría saber si estos datos son veraces. La gente ya tiene datos para poder decir según sus datos,
Sí, está muy bien. Sí, Bartra marcó en mayo de 2022. Ese es el gol que se refiere el oyente, la temporada 21-22. Entre medias había dado un gol de Edgar en Copa contra el Ibiza en enero de 2023, pero efectivamente en Liga los centrales del Betis han estado 1 año y medio sin marcar.
Igual que este es de Antonio González. Igual que en los partidos donde hay altas temperaturas se hacen los refresquitos, ¿hay alguna temperatura por debajo de cero en donde el partido se tenga que cancelar por reglamento o solo dependerá del estado del césped? Feliz Navidad para los que están y estarán. Gracias por otro gran año de deporte, entretenimiento, alegrías y alguna pena. La vida, Antonio González.
Sí, bueno, en el tema del frío también hay ciertas normas. Por ejemplo, la UEFA dice que a partir de los 15 grados
bajo
cero...
Sí, que si se caen los dedos no se juega.
Sí, 15 bajo cero ya hay que pensárselo 2 veces a ver si empiezas el partido. Pero, por ejemplo, hace 2 años, en febrero de 2022, hubo un Estados Unidos-Honduras, que era para la clasificación del Mundial, que se jugó en una ciudad donde hace mucho frío en Estados Unidos, no sé si en Colorado, un sitio del interior,
Nebraska,
a menos 16 grados de temperatura y sensación térmica de menos 29.
Hombre.
Y aún así se jugó. Los hondureños estaban congelados, evidentemente, y protestaron. Estados Unidos ganó el partido, pero se jugó. O sea, es decir, bueno, pues sí, hay ciertas normas y sobre todo la lógica en estos casos, chicos, no se puede jugar con tanto frío, porque te puede dar un parraque. Pero bueno, que a veces se hacen bestialidades y se juegan estas temperaturas.
Las últimas dos preguntas de un mismo oyente, porque el otro son proposiciones. ¿Cuál es la jornada de la historia de la Liga que más empates a cero tuvo?
Pues mira, ha habido 2 jornadas en Primera División que se registraron 5 empates a 0. Una en la temporada 84-85 y otra en la 98-99.
¿Y cuál es el jugador de la Liga que más temporadas estuvo en Primera División con más partidos consecutivos sin jugar un minuto en el banquillo?
Pues supongo, yo ese dato no lo tengo confirmado, pero supongo que sería Meléndez, aquel el portero, que era suplente continuamente de Zubizarreta en el Athletic Bilbao de Clemente. Y Zubizarreta jugó 169 partidos seguidos de Primera División y yo creo que en todos Meléndez estaba como suplente.
Sí, tuvo mucha gente sentada en el banquillo Zubizarreta, tanto ahí como en el Barça,
Sí, sí, pero en el Atleti en esos años coincidió siempre Meléndez, un portero con bigote, que prácticamente no jugó nada durante todos esos años porque entonces no había costumbre, por ejemplo, de que los porteros suplentes jugaran la Copa. Entonces Zubizarreta jugaba los partidos de Liga, los de Copa, los de competición europea, todos, y Meléndez siempre estaba en el banquillo.
Y como es una época de deseos y de propuestas, Joaquín Castaño Climent propone hacer un audiolibro con los anuncios que hizo Pepe Domingo y dedicarlo a la investigación de las enfermedades del corazón, recuperar lo que se hacía tras cada programa también, el resumen que hacía en forma de, bueno, no sé si eran sonetos, de rimas, las rimas que hacía Pepe para definir cada uno de los partidos de la jornada. Es que eso no se puede volver a hacer, porque hay que ser un genio, y aquí ya genios como ese no hay, pero sí que se podría intentar recuperar, aunque tendríamos que poner a mucha gente de acuerdo, y a muchas fonotecas. Y luego hay otra propuesta que es, buenos días Pedro, me llamo Darío, tengo 14 años, estás a tiempo Darío, y me encanta tu sección. Viendo cómo está esta liga, me surge una duda. ¿Alguna vez todos los descendidos fueron de la misma comunidad autónoma?
Bueno, ha habido ligas en las que solamente ha bajado un equipo, evidentemente si es un equipo solo, pues es de una sola comunidad autónoma. Y ha habido ligas en las que solo ha bajado dos equipos y ha habido de esas 3 casos en los que los 2 equipos eran de la misma región, incluso uno de la misma ciudad como el Betis y el Sevilla en el año 68, Alcoyano y Hércules, los 2 de la provincia de Alicante en el 46, y en el año 1935 bajaron 2 equipos vascos, Real Sociedad y Arenas. Pero cuando ha habido más de 2 descensos, nunca han coincidido 3 equipos de la misma comunidad. Por ejemplo, la última vez que bajaron 2 de la misma comunidad, hay que irse ya al año 2016, que bajaron Rayo y Getafe de Madrid. Pero ya te digo, si este año, por ejemplo, se diera la circunstancia, que puede darse según está la clasificación, del descenso de 3 equipos andaluces, sería la primera vez en la historia que 3 equipos de la misma región bajan el mismo año a segunda división.
Qué inquietudes con 14 años, ¿eh?
pues no está mal, ¿no? Tiene mejor dedicarse a eso, claro, que a otras, sí, cosas.
¿Tiene algún año más Luis Millán, que prudentemente ha pedido permiso para decir una cosa,
¿no? Sí, no, porque era sobre una respuesta del consultorio que, por recordar, sobre todo por el tema de las distancias entre equipos, que en la Copa de Francia se están jugando 32avos de final y juegan equipos de ultramar también. Y ayer, por ejemplo, un equipo de Martinica jugó contra el Lille. Le golearon, pero que se tuvo que hacer más de 6.500 kilómetros en viajar para jugar ese partido dentro de una competición nacional.
Bueno, aquí la historia va por europeas, pero queda por perfectamente.
Era un añadido.
En la Copa de Francia, como hay equipos oceánicos, pues es posible que haya... Claro, es prácticamente las antípodas. Y sería imposible superar esa distancia, porque si viene un equipo de Tahití a jugar a París, por ejemplo, pues es que no sé cuántos kilómetros serán, 20.000, yo que sé, 25.000, es que no tengo ni idea.
¿Luego te vienes a algún partido, Pedro, o qué?
Sí, luego me asomo. Y sobre el tema del VAR, que estabais hablando antes,
¿sí?,
que se nos olvida muchas veces que el fútbol es un juego y que lo importante es que fluya, aunque sean con errores. A mí me gusta muchas veces comparar el fútbol con el tráfico. Y el tráfico, lo más importante es que fluya antes que todo el mundo cumpla las normas. Porque imagínate, por ejemplo, en el que conozca Madrid, cualquier arteria importante de una ciudad, si hubiera un guardia civil en cualquier acceso a la M30 o a la M40, pendiente de que todos los coches, ninguno de ellos pisara la línea continua, y que cada vez que pisara un coche en la línea continua lo parase, al final sería imposible el tráfico. Pues con el fútbol pasa igual. Tú no puedes poner una cosa que esté vigilando todas las cosas que suceden en el campo. Tiene que fluir. Lo más importante es el juego, lo más importante es el tráfico, la vida. Déjala, hombre.
Vale, pues queda apuntado también.